En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Cordial el saludo. Comienza un viernes más, el primero del mes de abril, El Espejo de la Iglesia, preparándonos para las fiestas de la Pascua. En medio de este tiempo cuaresmal, a las puertas de la Pascua resuenan más fuertes las palabras de Jesús: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. En realidad, el mundo no se divide entre buenos y malos, sino entre personas pecadoras, que no se reconocen como tales, y personas pecadoras, que sí se reconocen pecadoras. Y por encima de esta verdad acogida, el cristiano se siente perdonado, amado por el Señor.
Cada vivencia cristiana me permitió reconocer mis miedos con el ejercicio de proyectar la película de mi vida, donde su misericordia ha estado presente en cada una de las etapas.
En el control de sonido, como siempre, Alberto Díaz; en la redacción, Luis Martín; en la colaboración, Natalia Álvarez, Fabián Luis y Juan Manuel Santana. La Iglesia es noticia en la cadena COPE. Gracias un viernes más por el favor de la escucha.
Sigo sencillamente.
Al comenzar El Espejo de hoy, hacemos un apartado para preguntarnos y responder a una pregunta que tal vez te estés haciendo o se estén haciendo muchos de nuestros oyentes. ¿En qué se está utilizando la limosna ofrecida en la cuenta de emergencia de Cáritas Diocesana de Tenerife para los hermanos damnificados del volcán de la isla de La Palma?
Para empezar, en estos días tuvo lugar la bendición y apertura oficial de la nueva oficina de atención en La Palma de Cáritas Diocesana, ubicada en los Llanos de Aridane. El acto, que estuvo presidido por el obispo onibariense, contó con la presencia, entre otros, del director de la entidad, Juan Rognoni.
El volumen de atenciones que venimos realizando, el espacio también para el personal que está trabajando en la actualidad, y no interferir en los otros proyectos que ya se venían llevando a cabo en el arciprestazgo, hacía necesario un espacio nuevo donde tener las condiciones adecuadas para recibir con dignidad a tantos hermanos afectados. Damos muchísimas gracias a Dios por poder estar cerca de tantas familias que se acercan a nosotros, y confiamos responder de la manera más adecuada a tantísimas muestras de solidaridad con el pueblo de La Palma y que han puesto en nuestras manos.
Y a pesar de que el volcán de Cumbre Vieja cesó su actividad hace 3 meses, las familias y personas atendidas de forma directa por Cáritas Diocesana con los recursos de esa cuenta de emergencia, que aún sigue abierta, sigue aumentando con el paso de los días. La información puntual a día de hoy nos la da José Luis Cámara, responsable de comunicación de la institución.
Se han producido ya 1.071 atenciones. Y son 600 las familias y más de 1.700 las personas, entre ellas 380 menores de edad, que han recibido algún tipo de ayuda de nuestra entidad, gracias a las aportaciones recibidas en el marco de la campaña de emergencia y solidaridad con la isla de La Palma. La mayor parte de estas personas que llegan hasta Cáritas, derivadas por los servicios sociales de los principales ayuntamientos afectados por las coladas volcánicas, El Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte, perdieron su vivienda o tuvieron que ser desalojadas debido a la erupción volcánica.
¿Escuchas, Iglesia Onibariense?
La limosna, como sabemos, junto con la oración y el ayuno, forma parte fundamental del tiempo de Cuaresma. Dar limosna es compartir con Cristo sufriente, y los recursos utilizados en esta cuenta de emergencia de Cáritas, la Iglesia en traje de faena, sigue llegando a nuestros hermanos más necesitados, y de ellos hemos dado cumplida cuenta hoy. Momento para poner el retrovisor informativo a la actualidad y al testimonio de nuestra Iglesia diocesana en los últimos días, y lo hacemos de la mano del Fabián Luis.
Como se acercan momentos importantes, los cristianos de estas islas se encuentran en fase de preparación para vivir la Pascua. Charlas cuaresmales, catequesis sobre el perdón y la penitencia, vía crucis, presentación de carteles y pregones de Semana Santa.
Después de almorzar, nos disponíamos sin apenas descanso a asistir al otro gran acontecimiento del Viernes Santo de Icó, la celebración de la procesión magna, donde se congrega en torno a la plaza mucha gente venida de todos los barrios de Icó y de la comarca del norte. Se inicia con una acción litúrgica de la pasión.
Celebraciones que huelen a pasión en la calle y a incienso quemado. Pero para poder interiorizar todo esto es necesaria la procesión interior con la oración. Por ello, escuchemos la propuesta de una de las parroquias de Santa Cruz a un segundo taller de oración y vida.
Que hay una demanda y por tanto una necesidad de aprender a orar como se aprende en los talleres.
Además, la delegación de catequesis junto con el ISTIC ofreció a los catequistas de la diócesis el curso Descubriendo el silencio. Cauces para trabajar el silencio con los niños y adolescentes y así tomar conciencia de la importancia del mismo en la catequesis y en la propia vida, en orden de vivir la experiencia de intimidad con el Señor.
En catequesis el silencio es muy importante porque es el momento en que tienen contacto directo con Jesús, cuando ellos oyen en su interior lo que el Señor les está diciendo.
Después de esta habitual mirada a lo que ha acontecido en la iglesia durante la semana que termina, nuestro foco lo ponemos ahora en lo más destacado para este fin de semana. Los jóvenes y los catequistas están convocados a sendas citas mañana sábado.
Sí, por una parte, después del tiempo de pandemia, se retoman los encuentros del Departamento de Catequesis con los coordinadores arciprestales de este ámbito pastoral, encuentro que tendrá lugar en el Seminario Diocesano. María Jesús Cabrera es la actual delegada de catequesis.
Estamos muy contentos porque al menos de 11 de los 17 arciprestazgos podremos contar con algún representante, y eso pues nos anima, sobre todo por tener un espacio de encuentro, de escucharnos, de orar. Va a ser un encuentro pues que estamos preparando con muchísima ternura, con muchísima esperanza, y sobre todo lo estamos poniendo en la mejor de las manos, que es la mano bendita del Señor.
Y por otra parte, está teniendo lugar el encuentro de los sacerdotes de la diócesis con Raúl Tinajero Ramírez, director de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Anticipo del encuentro que mañana sábado tendrá lugar con los agentes de Pastoral Juvenil Vocacional.
A que lleguen esa madurez de la juventud. La pastoral juvenil no es ningún fin en sí mismo, no es buscar que todos acaben a pastoral juvenil, sería un error, ¿no? Y a veces eso nos cuesta concienciarnos, no solamente los responsables, sino también en general, ¿no? La pastoral directa y ordinaria. Lo segundo es darnos cuenta de lo importante que es que en la pastoral juvenil tiene que haber siempre pues un continuo, como decía, espíritu de renovación y un continuo búsqueda de creatividad.
Finalizamos este repaso con el resumen a modo de tuit de toda la actualidad y misión de nuestra Iglesia Diocesana. En ello se empeña, como siempre, el sacerdote Juan Pedro Rivero, director de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Cuando está para terminar este mes de marzo, entre la alegría del domingo pasado y la ultimidad cuaresmal del próximo, en muchas parroquias las cofradías disponen los pasos, preparan sus hábitos, organizan actividades ante la expectativa de salir a la calle 2 años después de que la pandemia nos lo impidiera. La pasión de Jesús en la calle. De otra forma, Cáritas Diocesana promueve este próximo jueves y viernes sendas formaciones sobre los derechos humanos. Otra forma de llevar a la calle la pasión de Cristo en aquellos que sufren su vulneración. Bendito Dios, que hace polifónica su presencia en nuestras calles.
En el espejo, la entrevista.
Pues tenemos con nosotros a Víctor, secretario de la Comisión para el Sínodo y en nuestra diócesis. Y bueno, ¿cómo va el Sínodo? Más o menos la valoración en general que haces de la fase arciprestal y parroquial, los envíos uh-huh. particulares que se han dado y eso, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos por partes. en primer lugar, lo que los frentes ahora que estamos abordando desde la propia comisión son dos. Uno, como bien indicabas ahora, Gabriel, lo que sería la recogida, la clasificación de todo lo que se ha ido trabajando en los diferentes grupos sinodales y también arciprestales y aportaciones también de diferentes delegaciones y movimientos apostólicos, ¿no? Y todo eso hay que compilarlo de alguna manera y luego estructurarlo y sintetizarlo, que es lo más difícil de todo, ¿no? Claro. Para darles un dato, ya han llegado más de 300 aportaciones a este correo electrónico que hemos facilitado para que se nos envíe todo lo trabajado en las parroquias, ¿no? Y nada, y por otro lado, otra de las fuentes abiertas es la preparación de la Asamblea Sinodal, que Dios mediante va a ser el día 30 de abril en el seminario, de 10 a 4 y media de la tarde. Y ahí abordaremos también, pues en un primer momento habrá una especie de trabajo compartido, básicamente de las experiencias, porque el sínodo no es solo contestar a una consulta que el Papa nos hace, sino también a vivir una experiencia determinada y también concretarla, ¿no?, en esta síntesis. Luego una especie de resumen de todo lo trabajado hasta ahora para que los diferentes miembros de esta asamblea puedan conocer la primera redacción de la síntesis que vamos a enviar a la conferencia episcopal y por último pues ponerlo todo en manos de Dios a través de la Eucaristía, ¿no? Esta es la primera parte de la pregunta.
Esta síntesis que están realizando no es broma, porque son creo que a una página por aportación, que se pidió más o menos una página, alguno habrá que envíe dos, tres, depende, pero sí. Son 300, 400 páginas que hay que hacer síntesis de ello e intentar no perder el espíritu de lo que se dijo, es decir, es complicado.
Sí, es complejo, complejo. Nosotros, bueno, no sé si será buena o mala la metodología que hemos estamos realizando, ¿no? Y es lo que hemos hecho, sabes que cada consulta, cada asamblea tenía como tres grandes apartados a debatir, ¿no? A escuchar, como decía el Papa Francisco, ¿no? A escuchar a la gente, ¿no? Entonces, eso hace que sean 9 grandes aportaciones, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho desde la propia comisión es dividirnos esto sectorialmente, ¿no? A cada uno le ha tocado algún apartado que hemos ido de alguna manera buscando, evidentemente, qué es lo que más se repite, qué es lo más significativo también que encontramos y luego alguna anécdota o algo parecido, ¿no? Entonces, tener una visión general por parte mía todavía es complejo porque estamos empezando todavía a compilar todo esto, ¿no? A aterrizarlo en una síntesis. Por lo tanto, no tengo la visión general. Pero sí que hay cosas que se han ido tocando y que notamos que a la gente les preocupa, ¿no? Para darles un adelanto, por ejemplo, una de las cosas que la gente mucho anhela es el tema de llegar a los alejados. O sea, notamos que hay una secularización galopante y las parroquias, las comunidades, nos estamos quedando pequeñas, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho, ¿no?, la estrategia, la forma, cómo llegar a los otros, ¿no? Otra de las cosas que sale mucho es el tema de la formación de los propios agentes de pastoral, ¿no? O sea, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, tener una formación sistemática, orgánica, dentro de la propia comunidad o a nivel interparroquial, también nos parecía, la gente le parece interesante. Algo muy significativo, el lenguaje que utilizamos, ¿no? La gente habla sobre el lenguaje que a veces no se entiende, sobre todo el litúrgico, ¿no? Y nosotros a veces damos por hecho que la gente nos está entendiendo y nos está mirando. Yo tenía un amigo que venía con su novia a la iglesia y yo me daba cuenta que él siempre estaba mirando para el techo. Y yo le decía, se llama Alberto, ¿no? Y se llama Alberto. Y yo, pero Alberto, vamos a ver, ¿tú a qué vienes a misa? Y yo, no, yo como vengo a acompañar a mi mujer y no entiendo nada, pues miro para el techo. Pues me hizo gracia esa expresión, ¿no?
Literalmente.
Y luego nada, sí. Y luego eso, pues bueno, la participación de los laicos en la vida pública, la pastoral diversificada, la concreción de la fe a veces, ¿no? En los pobres, en la gente que sufre, en los inmigrantes, en la enfermedad. Todo esto un poco fue saliendo, el aporte de las nuevas tecnologías, el papel de la mujer, bueno, todo esto sale en este primer, digamos, potaje de recogida de datos de las personas, ¿no? Y bueno, más cosas, pero sería aquí pegarnos casi una hora hablando de todo esto.
Claro, y la comisión que compila y hace la síntesis es la misma comisión que preparará esta Asamblea Sinodal Diocesana, ¿o hay otras personas encargadas?
No. La comisión que la formamos actualmente 6 personas. Está Isabel, Cecilia, Inés, Dani, un servidor y Antonio Morales, que es el máximo responsable diocesano, ¿no?, del sínodo. Estamos preparando esto, que ahora tenemos que empezar a abrirlo a un equipo más de organización, porque 6 manos y pies no van a ningún lado. Quiero decir que necesitamos gente para poder pues darle un poco de formato a todo esto y hacer que esto sea eficaz, ¿vale? Por lo tanto, nos estamos intentando ayudar de un grupo de gente en torno a 20, 20, 25 personas que nos echen una mano para todo lo que es la intendencia de ese día, de la asamblea.
Y esta asamblea sinodal diocesana están invitados los coordinadores, pero creo que hasta 2 máximo, ¿no?
Sí, te explico, porque dado el tema de la pandemia y demás, no podemos hacer tampoco un macro encuentro, ¿no? Entonces, la idea principal es hacerlo en el seminario diocesano, siempre en espacios exteriores. Por lo tanto, vamos a estar con mascarilla, pero en espacios exteriores para evitar riesgos, ¿vale? Y evidentemente no podemos invitar, no puede ser una gran macro encuentro diocesano, porque hemos limitado a 500 personas, y ya esto nos parece incluso hasta bastante amplio, ¿no? Entonces, para poder garantizar esto, nosotros tenemos ahora mismo tenemos a 160 coordinadores sinodales parroquiales, pero estos 160 coordinadores, puede ser que en una parroquia determinada este represente a otros coordinadores de esa misma parroquia o de varias parroquias, me explico. Solo hay un responsable por párroco, que es el encargado de llevar la información desde la comisión a sus parroquias, pero en la parroquia puede haber 3 o 4 grupos sinodales. Por lo tanto, hemos estimado que para este encuentro participen, evidentemente, los responsables que están en este grupo, y también se dé invitación a otra persona que haya participado en esos grupos o en ese grupo determinado, según haya sido, ¿no? Claro. Por lo tanto, puede ser otro coordinador o puede ser un miembro de un grupo sinodal. Pero lo hemos limitado a 2 por párroco, porque ya estamos hablando de 300 personas. Entonces, claro, 300 personas, 300 y pico más. Evidentemente, el máximo consejo de gobierno diocesano en cuanto a asesorar al obispo, ¿no?, en su regir, ¿no?, en su gobierno de la diócesis, que es el Consejo Diocesano de Pastoral, y que debe de estar también algunos responsables de diferentes movimientos apostólicos y delegaciones, y también responsables de la vida de la comunidad de vida consagrada. Todo esto, más los arciprestes y los vicarios, son aquellos que van a participar en esta asamblea del día 30.
Víctor, muchísimas gracias por contar con nosotros, por tu tiempo, por este resumen y por contarnos la actualidad de lo del sínodo de nuestra diócesis. Gracias, Víctor.
Gracias. Un placer. Venga, adiós.
Toda la actualidad y el testimonio de nuestra iglesia diocesana la pueden encontrar en ibarensedigital.es y en www.obispadodetenerife.es. Además, el informativo de este domingo aquí en la cadena COPE, que presenta y dirige Carlos Pérez. Como saben, la campaña Por Tantos de este año quiere centrarse en rostros concretos. Las personas que protagonizan el vídeo de la campaña 2022 no son actores, sino casos reales que han encontrado en la Iglesia Católica una mano tendida cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar. Dedicaremos un tiempo a esta campaña en sucesivos espejos. Sí a la vida, por una espiritualidad del cuidado. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Con Dios.
Y nos vamos hoy con el deseo de convertirnos cada día al Señor. Ese es nuestro trabajo y esa es nuestra misión, para poder servir a los demás y dar gloria a Dios, aunque a veces tengamos que pasar por noches oscuras. Hasta la semana que viene.
Todo el mundo exige un cambio, pero nadie quiere cambiar. Todo el mundo odia los raros, pero quiere ser original. Todo el mundo necesita tiempo, pero nadie se quiere detener. Todo el mundo quiere quiere vivir siempre, pero nadie quiere envejecer. Porque esta noche es tan oscura, ya no hay estrellas que contar, se ha escondido la cordura, ya solo el sol nos puede guiar. Todo el mundo necesita algo, pero nadie piensa en regalarlo. Todo el mundo busca la riqueza, pero nadie quiere dividirla. La paz y la verdad están gritando, pero tiempo, pero nadie se quiere detener. Todo el mundo quiere vivir siempre, pero nadie quiere envejecer. Porque esta noche es tan oscura, ya no hay estrellas que contar, se ha escondido la juzgado. Todo el mundo necesita algo, pero nadie piensa en regalarlo. Todo el mundo busca la riqueza, pero nadie quiere dividirla. La paz y la verdad están gritando.